El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas en el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza les presenta el programa Vamos a hablar el idioma Indonesia. Es un programa que profundiza su dominio del idioma Indonesia, sobre todo en la conversación. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia ha puesto de relieve la importancia de la política de tolerancia cero para hacer frente a los traficantes de drogas y los sindicatos como parte de los esfuerzos para combatir el abuso de las drogas. Los compromisos de inversión aumentaron en 167% a 355 billones de dólares en febrero de 2016, de acuerdo con la Junta de Coordinación de Inversión en Jakarta. Indonesia, como el mayor productor de aceite de palma, debe anticipar los retos y oportunidades, así como mantener las plantaciones de palma de aceite en el futuro. La Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia ha identificado el interés del inversor taiwanés en la industria de componentes de automoción, especialmente para la producción de lámparas de automóviles. Indonesia y Bélgica han puesto de acuerdo para mejorar la cooperación en diferentes campos después de una misión económica en Indonesia dirigida por la princesa Astrid. Estas son las noticias en detalle. Indonesia ha puesto de relieve la importancia de la política de tolerancia cero para hacer frente a los traficantes de drogas y los sindicatos como parte de los esfuerzos para combatir el abuso de las drogas. Embajador y representante permanente de Indonesia ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena, Rahmat Budiman, hizo la declaración mientras explicando la postura de Indonesia en el debate general de la sesión de la Comisión de Estupefacientes en Viena recientemente. Budiman dijo que la producción de drogas, el contrabando y el abuso son una serie de amenazas en Indonesia y tiene un impacto negativo en la salud humana, la vida, así como en la vida económica y social. Dijo que traficantes de drogas y los sindicatos han utilizado Indonesia como destino y sus redes se han extendido a varias partes del país con las generaciones más jóvenes como su target. Para hacer frente a sindicatos de la droga, el embajador subrayó la importancia de la defensa de la ley penal firme y correctamente, de acuerdo con la intensidad de su crimen. En la vista de Indonesia, dijo cada país tiene el derecho y la responsabilidad de decidir enfoques adecuados para hacer frente a delitos de drogas. Los compromisos de inversión aumentaron en 167% a 355 billones de rupias en febrero de 2016, de acuerdo con la Junta de Coordinación de Inversión en Jakarta el martes. Los compromisos mejorados fueron el resultado de los permisos en principio para la inversión interna, que alcanza 75 billones de rupias, un incremento de 66%, y permiso en principio a la inversión extranjera por un valor de 281 billones de rupias, un aumento de 218% respecto al mismo periodo del año anterior. Él afirmó que el logro fue a causa de las mejoras realizadas en el servicio de licencias. Estas mejoras incluyen acortar el proceso de concesión de licencias a solo 3 horas. Además, esta instalación se ha ampliado recientemente para cubrir 4 sectores de infraestructura en conjunto con una facilidad de esquema de la inversión en construcción directa que fue puesto en marcha en el Palacio de Estado el 22 de febrero de 2016. Indonesia, como el mayor productor de aceite de palma, debe anticipar los retos y oportunidades, así como mantener las plantaciones de palma de aceite en el futuro, según el ministro de Coordinación de Asuntos Económicos, Darmin Nasution. Darmin Nasution señaló el miércoles en Denpasar que Indonesia debería identificar formas únicas para resolver estos retos. La reunión de la Conferencia de las Partes, o COP21, se pusieron de acuerdo en limitar el calentamiento global promedio a 2 grados centígrados, es decir, 3,6 grados Fahrenheit, por encima de las temperaturas preindustriales, y luchar por un límite de 1,5 grados centígrados o 2,7 grados Fahrenheit, si es posible. Darmin Nasution declaró que los países competitivos podrían erradicar la pobreza y proteger su pueblo. Por eso, cada país debe tratar de averiguar un producto competitivo y desarrollarlo. Darmin Nasution hizo hincapié en que los países desarrollados deberían también proporcionar fondos para reducir emisión global de carbono. El ministro afirmó que Indonesia había lanzado con éxito biodiesel B20 en el año 2015. Esta iniciativa es un gran impulso a la combinación de energías. Anteriormente, el gobierno de Indonesia ha tomado medidas para alentar la industria del aceite de palma aguas abajo como parte de sus esfuerzos para mantener el precio de CPO. La Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia ha identificado el interés del inversor taiwanés en la industria de componentes de automoción, especialmente para la producción de las lámparas de automóviles, con el valor de inversión $50 millones. Jefe de la Junta de Coordinación de Inversión, Frankie Sibarani, dijo. Frankie Sibarani declaró en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el miércoles que el interés de la inversión taiwanesa es una oportunidad de negocio que ha surgido debido a la expansión de inversión de Indonesia en varias compañías automotrices. La compañía taiwanesa y la Junta de Coordinación de Indonesia, están identificando actualmente un lugar adecuado para el proyecto, que requiere una superficie de 10 hasta 15 hectáreas. Indonesia y Bélgica han puesto de acuerdo para mejorar la cooperación en diferentes campos después de una misión económica en Indonesia dirigida por la princesa Astrid. El martes, el presidente indonesio Joko Widodo recibió la princesa Astrid y unos 300 delegados de negocios de Bélgica, y ambas partes acordaron mejorar la cooperación en el campo de la inversión, la tecnología limpia, la economía y marítimo. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Rizal Ramli, comentó el miércoles que la percepción de varios países con respecto a la condición de la economía de Indonesia ha comenzado a mejorar. El ministro de Asuntos Marítimos señala que si Bélgica quiere invertir en varios proyectos de infraestructura en Indonesia, Bélgica se competirá con otros países, entre ellos China, que a menudo ofrece un menor costo. Sin embargo, Ramli señaló que los países desarrollados como Bélgica también tienen una ventaja en el campo de la innovación y la gestión como en el sector marítimo. Ramli dijo que la mayoría de los planes de financiación o de inversión de Bélgica en Indonesia se encuentra en el ámbito marítimo, como para el desarrollo de los puertos y el transporte marítimo. Sin embargo, Ramli no podía proporcionar una estimación exacta de la cantidad total de inversión de Bélgica en Indonesia, ya que el asunto está todavía en etapa de la negociación. Estimado saudara escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados saudara escucha, ahora el comentario. El comentario o editorial de esta vez se trata de la polémica de transporte basado en línea. A principios de esta semana, miles de personas formadas por conductores de taxi, autobuses, transporte público y el conductor de bajaj hicieron demostración para negar la existencia de un transporte basado en línea, tales como Uber y Grab Taxi. Ellos cuestionaron el coche privado que se utiliza como medio de transporte. Además, ellos niegan la existencia de este modo de transporte moderno, ya que ha perjudicado a sus ingresos. De hecho, los servicios de transporte o aplicación basada en línea se han convertido en parte de la vida en Indonesia. Para los residentes en grandes ciudades como Jakarta, por supuesto que se sienten beneficiados en el uso de los servicios de transporte basado en línea. Entre otras cosas, la conveniencia para el consumidor en la orden de servicio. Dado que muchas personas que poseen un teléfono inteligente y una buena conexión a Internet, uno puede fácilmente hacer uso de los servicios con un toque de un dedo. La siguiente ventaja es el precio relativamente más barato que el transporte público convencional. Cada tarifas establecidas de la empresa de transporte basadas en el recuento por kilómetro. Pero las empresas, por lo general, también proporcionan precio promocional, por lo que muchas personas que aprovechan de la promoción. A diferencia con lo que es sentido por agencias de transporte convencional. La Organización de Transporte Terrestre Jakarta se queja de que el transporte basado en línea viola todas las normas y la competencia desleal. De acuerdo con el presidente de la Organización de Transporte Terrestre de Jakarta, Safruddin Safrukhan Sinungan, el transporte basado en línea no paga impuestos y no tienen una licencia de negocio. La polémica sobre transporte basado en línea no debe seguir ocurriendo si el gobierno seriamente manejar de cómo resolver este problema. Desde hace mucho tiempo, una serie de partes instó al gobierno a dictar reglamentos especiales que regulan los servicios de transporte en línea. La solicitud del ministro de Comunicación e Información para bloquear las aplicaciones en línea de reserva de taxi sin duda da lugar a una nueva controversia en la comunidad. Este no es la solución correcta porque aunque el transporte basado en línea se considera ilegal, pero que la existencia de esta aplicación basada en línea es muy necesitado por la comunidad dado el sistema de transporte de Indonesia no es óptima todavía. Es hora de que el gobierno mejore seriamente el marco jurídico con el fin de facilitar el transporte basado en aplicación. El gobierno debe regular y no bloquee ni prohíbe. Estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Bueno, estimados radioescucha, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 17 de marzo del año 1967 nace Billy Corgan, vocalista de Something Pumpkins. William Patrick Corgan Junior, más conocido como Billy Corgan, nació el 17 de marzo del año 1967 en Illinois, Estados Unidos. Es el vocalista, guitarrista y líder de la exitosa banda de rock alternativo Smashing Pumpkins. Formó el grupo en el año 1988 junto al guitarrista James Ha, la bajista Darcy Watchke y el baterista Jimmy Chamberlain. Luego de editar una serie de sencillos, firmaron un contrato con Virgin Records para la grabación de su primer álbum de larga duración. En 1991 lanzaron Giz, producido por Bachvik, quien por esa época trabajó en la grabación del éxito disco Nevermind de Nirvana. Vamos al acontecimiento ocurrido el 17 de marzo del año 1991. Da positivo el control antidoping del futbolista Diego Armando Maradona. Un día como hoy, en 1991, luego de que el Napoli, equipo donde jugaba Diego Maradona, venciera a Bari por 1-0. El gran futbolista argentino fue elegido para el control antidoping. Pocos días después, el resultado dio positivo por cocaína. Maradona recibió una suspensión de 15 meses por parte de la Federación Italiana. Durante ese tiempo, Maradona participó de varios partidos a beneficio. Diego Armando Maradona, considerado uno de los más grandes futbolistas de la historia, nació en Lanús, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Comenzó su carrera como jugador de fútbol profesional en el equipo argentino Juniors, cuando tenía solo 15 años de edad. Luego pasó por Boca Juniors y Newell's Old Boys. En Europa, además de en el Napoli, jugó en el Barcelona y en Sevilla. Su gol conocido como La Mano de Dios, realizado en un partido contra la Inglaterra durante el Mundial del México de 1986, es recordado a nivel mundial. Se desempeñó como director técnico de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica, del Basel FC, de los Emiratos Árabes Unidos y la selección de Irak. También trabajó como comentarista deportivo, conductor de televisión y fue vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors. Estimado escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimado escucha, ahora el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. El enfoque de esta vez se trata de la moda de Indonesia debe aprovechar la comunidad económica de la ASEAN. Desde enero de 2016, la comunidad económica de ASEAN se ha oficiado formalmente para entrar en vigor. Los actores empresariales deben estar preparados para poder competir con las empresas de toda la región del sudeste asiático, por no hablar de la industria de la moda. Indonesia Fashion Week, o una semana de desfile de modas de Indonesia, que se celebró en Jakarta la semana pasada, fue un esfuerzo para fortalecer la moda de Indonesia para hacer frente a la comunidad económica de ASEAN. Cerca de 35 diseñadores de todo Indonesia participaron en la exposición. Al abrir la Semana de la Moda de Indonesia en 2016, Ministra de Coordinación para la Capacitación de Recursos Humanos, Puan Maharani, dijo que una de las maneras que podrían hacer Indonesia fácil de quedar adaptada en amantes de la moda de Indonesia es la cultura de Indonesia. Se espera que esto proporcionará un personaje en un producto de moda. Maharani pidió a los hombres de negocios en el campo de la moda para tomar ventaja de la comunidad económica de ASEAN para llenar el mercado mediante el uso de los productos de Indonesia. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a ayudar la moda de Indonesia para hacer frente a la comunidad económica de ASEAN como capital, asistencia y promoción. El gobierno también ha establecido la Agencia de Economía Creativa que proporcionará las instalaciones para que los jóvenes desarrollen su creatividad. En este caso, el gobierno también ayuda a proporcionar facilidades de crédito de negocios por valor de 122 billones de rupias con interés por debajo del 9%. Ministro de Cooperativa y Pequeñas Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, como orador en Semana de la Moda de Indonesia de 2016, afirma que los diseñadores deben ser capaces de cumplir con la cuota del 40% del mercado del sudeste asiático. Por lo tanto, Indonesia ya no es un mercado para la industria de moda en el sudeste asiático. Se espera que la moda desde fuera no domina el mercado en Indonesia en medio de una intensa competencia entre los diseñadores. Puspayoga espera que Indonesia debería convertirse en el centro de la moda internacional. Puspa Yoga también agregó que para ser altamente competitivo, obras de la moda producidas por diseñadores de Indonesia debe ser creativo, especialmente para elevar el valor de la cultura local de Indonesia, de Sabang hasta Merauke. También señaló que la expresión cultural se convierte en un reto para los diseñadores para diseñar el trabajo. Se considera que el control del mercado de Indonesia es la clave para dominar el mercado del sudeste asiático. Mientras tanto, el ministro de Industria, Saleh Husin, dijo que su ministerio también estimula el crecimiento de la industria de la moda en el país, por ejemplo, proporcionando las herramientas para la industria de la moda y proporciona la estandarización en la industria. Saleh dijo que el valor de la industria de la moda representa exportaciones por valor de 181 billones de rupiah al año y provisiona empleo a 3,8 millones de personas por año. Estimados, se escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. En esta ocasión invitamos a ustedes a viajar a la provincia de Maluku del Norte. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Señores oyentes, el momento de eclipse solar del 9 de marzo de ayer logró aumentar las visitas turísticas, incluyendo los turistas extranjeros. En la ciudad de Ternate, Maluku del Norte, por ejemplo, el momento de eclipse solar fue asistido por 4.000 turistas, incluyendo 1.157 turistas extranjeros, no solo disfrutando del fenómeno de un eclipse solar total, los turistas también pudieron disfrutar de la belleza de Ternate. Admiraron las atracciones turísticas en Ternate, que incluyen playas, patrimonios históricos, patrimonios culturales y los rastros de la actividad volcánica del monte de Gamalama, las huellas de la erupción del monte Gamalama fueron vistos sobre las atracciones turísticas del lago Tolire y la piedra de Angus. Estimados oyentes, la Piedra de Angus es uno de los pilares turísticos de Ternate. La Piedra de Angus es la atracción turística más buscada por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Los turistas que visitan Ternate sin duda visitarán la Piedra de Angus. Ellos no se sientan que han visitado Ternate, sino han visitado la atracción turística. La atracción turística de la Piedra de Angus se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Ternate, exactamente en el eje de la carretera de circunvalación de la isla de Ternate. Esta atracción turística puede ser alcanzado utilizando el transporte público a razón de 3.000 rupias o utilizando un taxi al precio de 50.000 rupias por hora. Al llegar en el lugar, todavía tienen que caminar hasta 200 metros para llegar a la Piedra de Angus. La Piedra de Angus es un tramo de piedra que parecía quemada. Los tramos de la piedra se extienden desde los pies del monte Gamalama hasta la playa. Estas rocas son los restos de la erupción de lava del monte de Gamalama en el siglo XVII. La lava que se ha convertido en la piedra parecía como una piedra recién quemada. Por lo tanto, la gente local lo llama la Piedra de Angus. Además del tramo de piedra carbonizada, en el área de la Piedra de Angus también hay un sitio histórico en la forma de una muerte de un soldado japonés cuya paracaída no se abrió en la normalidad después de saltar de un avión en la Segunda Guerra Mundial. Señores oyentes, el atractivo paisaje de la extensión de las rocas quemadas es la principal atracción de los turistas que visitan la Piedra de Angus. La mayoría de los turistas que vienen a capturar el paisaje único es para tomar fotos. Además de tomar fotos, ustedes que vienen a la Piedra de Angus también pueden ver y disfrutar de las vistas al monte de Gamalama, exuberante paisaje marino, y la isla de Halmahera, que se pueden ver desde una altura en la zona de la Piedra de Angus. En el sitio de 10 hectáreas se pueden acampar a la espera de una vista hermosa de la puesta del sol. Desafortunadamente, en la ubicación de este turismo todavía no hay restaurantes. Por lo tanto, ustedes deben traer sus propias provisiones de alimentos. Estimados oyentes, así fue la edición de Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia, esta vez con el tema del turismo de Batu Angus. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea, el título La Historia de la Talla de Asmat. Hola, gente, voy donde quiera que estés. cumple conmigo en el programa Miscelánea. En esta edición vamos a invitarlos a conocer la historia de Tayas Asmat. Asmat tribu es una de las tribus más antiguas de Oriente Indonesio, precisamente en Papua. Nombre es ya familiar a los oídos de la gente de Indonesia y los pueblos del mundo. Para Indonesia, Asmat siempre será recordado como la tribu que introdujo la vaina del pene. Pero para los pueblos del mundo, desde la década de 1700, Asmat tribu, conocida para tallar alto valor. Arte en Asmat tallar, una actualización de la creencia en los espíritus enquestales simbolizados en forma de esculturas y tallas. Asmat habitan la bahía y la ensenada de Cook Flamingo en la costa sureste de Papua. Asmat nunca ganó la confianza del gobierno de Indonesia para el nombre de Indonesia en las actuaciones internacionales de arte y culturas. Al parecer, Asmat logró obtener el campeonato a través de la belleza de cada talla de esculturas de madera que conforman el mundo. Dicen que el Asmat es único, creativo y sin embargo sin igual tallar su trabajo. Los resultados de estas tallas tribales ya tiene un nombre que es una garantía de calidad. Tallas de madera intrincados se convirtió en su marca registrada. No solo eso, el modelo era la escultura inusual. Esto es lo que atrajo la atención de los turistas, tanto dentro como fuera. Doméstico equipotizado por los artesanos Asmat, función similar a la madera talla equipos artesanos general. Según embargo, Asmat utilizando un equipo que se puede hacer a partir de materiales naturales como hechas de piedra, dientes de animales y conchas. En cuanto a suavizar culpa, que utilizan los colmillos de hierro, dientes de determinados pescadores y otras. En realidad, una combinación de materiales y herramientas son muy exótica. Talla de madera Asmat también una parte que está cerca de vida de las personas allí tallas Asmat. Es por eso que los motivos ricos y significados grabado que representa la cara de los antepasados, los animales están cerca de vida de las personas, tales como casuarios y cocodrilos, así como los motivos antropomorfos, árbol de madera, que el valor no es la forma, pero una vez en manos de la Asmat artesanos ser muy valiosa en la toma de la singularidad. Esto hace que las tallas Asmat son tan bien conocidos en los ojos del mundo en el Museo de Arte Natural de Nueva York, Estados Unidos. Ofrece un espacio dedicado a la artesanía del arte Asmat Sinkel. ¿Oyentes bien? Así que la información sobre la historia de tallas Asmat. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición La Miscelánea de Voz Indonesia en Jakarta. Roy Ibrahim, adiós y sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radio escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Esta vez les presenta las canciones del cantante Cakrakan. Bueno, les ponemos la primera canción titulada Harus Terpisah, o en español Debe Separarse. Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Harus Terpisah o Debe Separarse, una canción interpretada por el cantante Cakrakan. La popularidad del cantante Cakrakan ocurrido a través de una canción llamada Harus Terpisah, una canción titulada Harus Terpisah o en español Debe Separarse, que fue lanzado el año 2012. El carácter distinta de vocal, también la música perfecta y letras son fáciles de digerir, ha hecho que esta canción se hizo popular en un tiempo relativamente corto. La canción Harus Terpisah se trata del amor que ha cambiado de rumbo. El amor y afecto que parecían ya no lo es correspondido. Nacido en Pangandaran, Java Occidental, el 27 de febrero del año 1992, Chakra Khan ahora es uno de los mejores músicos de Indonesia. Antes de convertirse en un cantante de éxito, Chakra Khan, con una voz rasposa distintivo, es un cantante de música de dandut. Sin embargo, debido a la falta de interés en este tipo de música, Chakra Khan decidió cambiar de la música. Se cambió a música pop. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Seluruh Cinta o Todo el Amor.
Tetap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku
yang selalu menghidupkan segala gerakku.
Kau selalu memujamu
hingga nanti kita kan bersama.
Estimado saudara escucha, la canción Seluruh Cinta lanzado el año 2014, una canción que se canta en dúo con la cantante de Malasia Siti Nurhalisa. Esta canción se trata de una separación entre una pareja amada, aunque solo un momento, pero se siente muy pesa. Estimado saudara escucha, durante su carrera en la industria musical de Indonesia, Cakrakan ha recibido unos reconocimientos tales como Anugerah Musik Indonesia, como el mejor cantante recién llegado de Indonesia el año 2013 y Anugerah Planet Music de la categoría del mejor vocal de cantante masculino el año 2013. Bueno, les ponemos las otras canciones de Cakrakan.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Jangan tangisi perpisahan ini. lekas ku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Sejalan dengan yang kau inginkan dan yang ku mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Jalan yang kan membawaku pergi.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.